Ya hemos estudiado casi la mitad del libro de Hebreos. Y para aplicarlo bien a nuestras vidas, fue necesario entender bien su contexto y su audiencia. Si no entienden el contexto y la audiencia, es fácil aplicar mal la doctrina de un libro de la Biblia. Esta fue una carta escrita a judíos que eran ya en la fe cristiana. Por causa de las persecuciones, por causa de las malas influencias, habían hermanos entre ellos que estaban empezando a apartarse de la fe. Por diferentes presiones, estaban dejando la fe cristiana y regresando a lo que tenía en toda su vida antes, que era el judaísmo. La carta es una carta apologética. Apologética quiere decir que fue una defensa de la verdad de la fe cristiana para rescatar a estas personas antes que se cruzan la línea a la apostasía total. Introduje otra palabra, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es un pecado muy especial. No cualquier persona puede cometer la apostasía. Para cometer este pecado, tiene que ser ya parte de la iglesia. Tiene que estar ya en pacto con Dios. Tiene que tener ya experiencias en tu vida del poder de Dios. En el ambiente de la iglesia. Y después de esto, rechazar o renunciar totalmente a la fe cristiana. Judas Iscariota, un hombre famoso de la Biblia, era un hombre apóstata. Pero Pedro no. Entonces, siendo un libro, este libro de Hebreos, un libro que toque el tema de la apostasía, está llena de amonestaciones. Hemos visto ya algunas amonestaciones en Hebreos 2:2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta, pero es una amonestación. Hay que tener cuidado. También en 3:12, había otra amonestación. En 3:12 dice, mirad hermanos, está hablando a los hermanos, no está hablando de personas fuera. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y antes de terminar el libro, vamos a encontrar más amonestaciones. En el último capítulo, el autor más o menos regañó a sus oyentes por su falta de madurez. Después de tanto tiempo en la iglesia, como que esa falta de madurez estaba contribuyendo a su riesgo a la apostasía. Vamos a mirar una vez más a 5:11. En 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os había hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el mensaje hoy va a continuar en el mismo tema. Vamos a empezar versículo 1. El capítulo solamente tiene 20 capítulos y después vamos a la Santa Cena. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces estaba diciendo, en vez de continuar repitiendo una y otra vez las doctrinas más básicas, quiere avanzar a algo más profundo que pudiera fortalecer su fe. Los hebreos en el Los antiguos tenían el Testamento Antiguo tipos y sombras, rudimentos de la fe de Cristo, pero no fue muy claro hasta que llegaron a las doctrinas del Nuevo Testamento. Aquí en nuestro texto habla de doctrinas de bautismos, no de un solo bautismo, sino bautismos plurales, porque tenían muchas costumbres ceremoniales de limpieza, cosas más que simplemente el bautismo que Cristo estableció para inaugurar el caminar con Él. Entonces estos hombres vivían en confusión, porque los fariseos estaban mezclando muchas tradiciones con la palabra de Dios. Y la persona ignorante no sabía qué era mandamiento de Dios y qué era tradición de hombre. Cristo chocaba mucho con los fariseos sobre esto. En Mateo 15, por ejemplo. En Mateo 15 se pueden ver uno de estos choques que Cristo tenía con los fariseos. En 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? Eso eran algunos de los lavamientos que tenían en sus costumbres. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traducción. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es un problema antiguo, una mezcla en la cabeza de alguien de muchas tradiciones de hombres y mucha palabra de Dios, y no sabe la diferencia, porque no sabe estudiar la palabra. Entonces fue peligroso para esos judíos decir, ¿sabes qué? Eso es muy complicado y ya no me importa, mi tío tenía razón, es mejor regresar a la religión que conocí desde niño. Yo no puedo entender todos estos cambios. Pero tal conclusión pudiera ser sumamente peligroso. Uno pudiera así cruzar la línea a la apostasía total. Continuando en versículo 4 de nuestro texto. Versículo 4 en Hebreos 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es otra amonestación. Está hablando de personas que han tenido experiencias tremendas en la iglesia. Fueron iluminados bajo la predicación. Han visto y han sentido el poder de la palabra. Empezaron a entender doctrinas bíblicas. Sus ojos estaban abiertos. A lo mejor eran bautizados, tenían tiempo en la iglesia, a lo mejor han participado en la Santa Cena. Dice nuestro texto, gustaron el don celestial, han sentido el amor de Dios, han disfrutado la confraternidad de los hermanos, han sentido el poder de Dios en sus vidas, recibieron contestaciones a sus oraciones. Dice que fueron hechos partícipes en el Espíritu Santo. Sentían la presencia de Dios en la iglesia, en sus vidas. Mirando de nuevo a versículo 6, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En versículo 4 dice, es imposible. Es imposible que si sean expuestos a todas estas experiencias y después renuncian a Cristo, es imposible que regresen de nuevo. Bueno, es necesario entender qué quiere decir esto, recayeron, porque es fácil abusar y aplicar mal ese texto. Recayeron, esto no está hablando de un hermano que está luchando en contra de una tentación. No está hablando de un hombre que ha caído en algún pecado. Es diferente. David, por ejemplo, cayó en pecados terribles. Adulterio. Asesino. Y David fue restaurado. Pedro negó a su Señor 3 veces. Y regresó a la fe. Está hablando de otra cosa. Está hablando del pecado de apostasía. Recaer en la apostasía es otra forma de pecado. Y es frecuentemente un pecado final. Es un pecado en que realmente se cruza la línea para jamás regresar. Judas Iscariote fue un hombre culpable de apostasía. Y hay otro ejemplo que vimos últimamente en 2 Timoteo. En 2 Timoteo 4:10, Pablo estaba hablando de diferentes personas. Dice en versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas era un hombre líder en la iglesia. Demas era un evangelista. Y hermanos, si usted habla con personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, la mayoría conocen de alguien. Y este hermano era en el ministerio. Y esta hermana con tantos años con el Señor, ya se apartó totalmente. Ya no está. O peor, está en otra religión totalmente. Eso es apostasía. Se abandona la fe después de realmente participar en ella. Piensen o hablan así. Sí, yo estuve en la fe cristiana, me gustó. Pero ya no. Ya tengo otros intereses. Ahorita a mí me gusta el Islam. O estoy aprendiendo el sistema de los hindús. O ya soy ateo. Todas estas cosas de la fe cristiana es una fraude. Y de esta manera, como dice nuestro texto, se exponen a Cristo al vituperio de los hombres. De esta manera están crucificando a Cristo de nuevo. Están diciendo que los que mataron a Cristo, sí, tenían razón. Era una fraude. Merecían morir como un criminal. Estas personas están cruzando la línea para jamás regresar. Tales personas son perdidos para siempre. No pueden ser renovados al arrepentimiento de nuevo. Eso es lo que dice el texto. Esaú era un hombre así. Esaú estaba ahí en la familia de Isaac, hijo de Abraham. Esaú estaba tan interesado en la carne, en las cosas de este mundo, que vendió su primogenitura por un guisado. Y más tarde quería cambiar su decisión, parece. Dice en Hebreos 12, vamos también en el libro de Hebreos, porque habla mucho del tema. En Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad por el arrepentimiento. Muchas veces pensamos, siempre hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. En la mayoría de los casos, eso es la verdad, pero en la apostasía no. En la apostasía no. No había oportunidad de arrepentimiento porque él ya se cruzó la línea. Finalmente y para siempre. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Trabajando en un campo, labrando la tierra, plantando semillas, cuidando la cosecha. Uno espera recibir una ganancia y es normal. Y la cosecha es como la gran bendición. Y eso está hablando del cristiano normal. Tal persona es una bendición a todos. Es un testimonio de la fe. Su vida está produciendo gloria para Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esto está hablando de la persona que está en pacto con Dios, que recibe todos los privilegios de un cristiano, todos los medios de la gracia, pero su vida está totalmente infructuosa. Al contrario, el fruto de tal árbol consiste en espinos y abrojos. A veces empiezan bien, como Judas. Pero el mal árbol produce siempre frutos malos. Como Judas, desde su posición dentro de la iglesia, es usando su relación personal que él tenía con Cristo Jesús, estaba produciendo veneno. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice, aunque hablamos así, con estas amonestaciones. Hermano, Dios ha puesto amonestaciones en su palabra. Y existen en muchas partes. Son necesarias. Tal vez alguien está pensando, ¿sabes qué? No me gustan las amonestaciones. Mi relación con Dios está bien. Pero Dios ha decidido incluirlas. Se produce en nosotros una sanidad. Son importantes. Aún Cristo Jesús hablaba así. En Mateo 13. En Mateo 13 y 20, Cristo explicando una parábola, dijo: el que fue sembrado en el pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Son personas que empiezan bien, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. También en Lucas Cristo habló de la misma manera. En Lucas 13, Cristo dijo así: esforzaos a entrar a la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una amonestación. Había otro que estudiamos en 1 Corintios, 1 Corintios 10. Todos los versos empezando con uno, pero por causa del tiempo solamente voy a leer 11 y 12. Dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros los cristianos del nuevo pacto, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No es solamente en el libro de los Hebreos, pero regresando ahí, él dijo: aunque estoy hablando así, estoy persuadido de cosas mejores para ustedes, cosas que pertenecen a la salvación. Y después va a dar algunos ejemplos. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los que han servido a los santos, los que están haciendo esto aún, no tienen ningún sentido de peligro. Dios es justo y no va a olvidar esto. Dice en 1 Juan 3:14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ama a los hermanos, está expresando su amor. Versículo 11, nuestro texto, continuando: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud quiere decir diligencia. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Es posible tener la plena certeza de la esperanza de tu salvación, pero no son los perezosos que llegan a esta plena certeza. Son los que son diligentes, los que son activos. Ahora, en la última parte, estamos llegando a la última parte. En esta parte va a hablar de Abraham, porque esos judíos vivían en confusión. Era fácil pensar que Dios está cambiando todo. Porque en efectivo ya tenían otro sacerdocio de Cristo Jesús, no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec, que era diferente para ellos. Ya la circuncisión no fue el sello del pacto, sino el bautismo. Ya no tenían la Pascua, sino la Santa Cena. Ya no tenían las reglas sobre la comida como antes. Se pudieran pensar, es que Dios va a seguir cambiando todo para siempre. Y a lo mejor el diablo estaba sembrando esa duda en su mente. Pero el autor va a comprobar que Dios no va a cambiar nada, que la promesa de Dios es fiel. Continuando en versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La promesa a Abraham queda en pie. No ha cambiado, porque es algo que no se puede cambiar. Y dicen en Gálatas que nosotros somos recipientes de esta promesa. Gálatas 3, 29. Dice, así que es... Perdón. 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois... Y heredero según la promesa. No ha cambiado la promesa Abraham. Continuando en versículo 15 de nuestro texto. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esa es la manera de heredar la promesa. Esperando en paciencia. No tirando la toalla. No dándose por vencido. Y renunciando la profesión. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 16, llegando al fin. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, quiere decir que no puede cambiar, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios jamás mintió. Lo que estaba pasando con estos cambios en el Nuevo Testamento fue anunciado en el Testamento Antiguo. El juramento de Dios es siempre confiable. Confiando en Cristo es la manera de estar totalmente seguro con Dios. Buscando el perdón en Él, como vamos a celebrar en unos momentos con la Santa Cena. Es la única manera. Jamás habrá otro Redentor. No hay otro camino. Jamás habrá otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si tiene alguna experiencia en una barca pequeña, pescando, viajando en el mar, se sabe que una ancla del barco, cuando está funcionando bien, no se puede ver. Invisible, es muy debajo del agua. Solamente se ve la cadena o la soga, pero la barca está firme. Puedes pescar y pescar, la barca no se va a mover. Viene el viento, viene la corriente fuerte y tú te quedes en un lugar. Estás diciendo así, nuestra fe es así, es una ancla fuerte que no puede moverse. Así es nuestra fe en Cristo Jesús. Somos nosotros anclados. No es necesario buscar ayuda espiritual en otro sitio que no sea en los brazos de Cristo Jesús. Es absurdo abandonar este Salvador que dijo, no te desamparé ni te dejaré. Conclusión. Y vamos ya a la Santa Cena. Hermanos, esta última parte, hablando de Abraham, enseña que podemos tener la plena confianza de nuestra salvación. Podemos hacer nuestra vocación y elección firme en nuestro corazón, en nuestra mente. La Biblia enseña de una elección que Dios ha hecho de ciertas personas para salvarlos. Salvarles, Cristo habló de esto en el libro de Juan, en Juan 6:37. Juan 3:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre ya ha decidido dar ciertas personas a Cristo Jesús. Todos estos van a ir a Él. Esa es la elección en el decreto eterno de Dios, pero nosotros no sabemos quiénes son. Es algo secreto. Cristo sabe quiénes realmente son los suyos. Pero la Biblia enseña, podemos llegar a tener una firme confianza en nuestra elección. Pero no si somos perezosos. La confianza, no se llega a la confianza así. Por esto, San Pedro nos exhortó a la diligencia. Eso será el último verso. Con esto estamos terminando el mensaje de hoy. Segundo de Pedro. En segundo de Pedro, en capítulo 10, dice que, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tu vocación, tu elección, ya está firme en la mente de Dios, pero tal vez no a ti. Pero está diciendo aquí, lo puedes hacer, puedes tener esta plena confianza, pero ¿cómo? Y para ver cómo, tenemos que leer, empezando en versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, no viene a los perezosos, viene a los diligentes. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Hay una progresión, uno avanza en madurez y puede salir de la incertidumbre. A la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, por la aseguranza. Te damos gracias, Señor, por las amonestaciones en contra de la vida infructuosa, en contra de este pecado de apostasía que solamente alguien de la iglesia puede cometer, cruzando la línea finalmente y para siempre. Oh, Padre, no permite que esto pase a ninguna persona aquí debajo de este techo en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el deseo y la capacidad de crecer, Señor, de ser personas fructíferas, de luchar en contra de la carne, Señor, de seguir en la profesión de nuestra fe, jamás negando que somos cristianos. Ayúdanos, Señor, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, tendremos un tiempo de oración aquí enfrente y después vamos a pasar a la Santa Cena. Y la Santa Cena es algo bien en serio, es para los cristianos. La Biblia dice en diferentes partes, si lo tomamos indignamente, hasta puede tener consecuencias terribles.